Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Completada la explicación de la sura de Yasin, hoy comenzamos la siguiente, es decir, de los puestos en fila, que es la 37 en el orden serial de la compilación del Sagrado Corán, aunque no en orden de revelación, ya que fue revelada en la Meca en los primeros días de la misión universal del profeta Muhammad. Esta sura, que contiene 182 aleyas, fue revelada en la Meca. El nombre de esta sura ha sido tomado de su primera aleya, que comienza con un juramento de los puestos en fila, destinado a especificar grupos de ángeles que están dispuestos a cumplir los mandamientos de Dios. Al igual que en otras suras de la Meca, el énfasis de esta está en las creencias fundamentales en lugar de los preceptos y mandatos religiosos. Se mencionan las lecciones de la vida de los profetas del pasado y su lucha contra el politeísmo y la incredulidad, especialmente la ruptura de los ídolos por parte de Abraham. Las aleyas de esta sura también arrojan luz sobre el origen y la resurrección, acompañados de admoniciones y advertencias. Y ahora comenzamos el programa escuchando las aleyas 1, 2, 3, 4 y 5 de la sura de los puestos en fila.
والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.
En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Por los puestos en fila que ahuyentan violentamente y recitan una amonestación. En verdad, vuestro Dios es uno, Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, Señor de los orientes.
Esta sura comienza con algunos juramentos para atraer la atención de oyentes y lectores. Estos juramentos expresivos dirigen el pensamiento humano en varias direcciones a fin de prepararlos para aceptar los hechos. Es cierto que Dios es más sincero que todos los verdaderos y que no necesita prestar juramento. Además, si el juramento es para los creyentes, ya se han sometido a Dios sin ningún juramento. Y si es por lo que niegan la verdad, no creen en los juramentos divinos. En respuesta, se podría decir que los juramentos siempre se hacen para enfatizar cosas dignas e importantes. Esto significa que los juramentos del Corán indican la importancia y la grandeza de las cosas enfatizadas por Dios Todopoderoso para elevar el nivel de contemplación en estas cosas particulares a fin de familiarizar al hombre con algunos hechos básicos. En otras palabras, cuando un hablante transmite su mensaje de manera decisiva, con énfasis en sus puntos importantes, sus palabras tienen un efecto psicológico instantáneo en el destinatario. Por lo tanto, los juramentos de Alá en ciertas cosas están destinados a fortalecer la fe de los creyentes al tiempo que estimula los pensamientos de los incrédulos. Los juramentos de Dios con respecto a las filas de ángeles y sus deberes de presencia disciplinada en la corte divina para la realización de las tareas delegadas, como alejar vigorosamente de la humanidad los elementos del mal y constantemente recitar el recordatorio que es el Sagrado Corán, que refleja la grandeza de sus filas. Después de estos juramentos, las aleyas 4 y 5, Dios Todopoderoso enfatiza su unicidad o monoteísmo como el artículo de fe fundamental y el hecho de que Él solo es el creador de los cielos y el todo, y lo que contenga entre los cielos y la tierra significa que Dios no tiene pareja ni asociado, y ningún ángel o cualquier criatura, cualquiera que sea su rango, tiene algún rol en la creación y el funcionamiento ordenado del mundo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el orden y la disciplina del universo indican la unidad, los poderes infinitos y la sabiduría de Dios Todopoderoso. Segundo, los ángeles son la creación de Dios para hacer sus ofrendas sin la menor duda u objeción, ya que, a diferencia de los seres humanos, ellos no tienen emociones, deseos y voluntad propia e independiente. Y tercero, el Todo Misericordioso Señor ha hecho de la humanidad lo mejor de la creación al otorgarles libre albedrío para elegir entre la verdad y la falsedad, la virtud y el vicio, lo correcto y lo incorrecto, con la promesa de la felicidad del paraíso para los verdaderos creyentes que mantienen sus emociones y deseos bajo control firme para abstenerse de los pecados, mentiras, que aquellos que hacen un uso indebido de sus honorarios vivirán una vida de incredulidad e indulgencia en los pecados, incluida la opresión de otros seres humanos, están destinados al fuego eterno del infierno.
Escucharemos la ley 6 de la sura de los puestos en fila.
Inna zayyana as-samaa' ad-dunya bi-zinatin al-kawakib.
Hemos engalanado el cielo más bajo con estrellas.
Esta ley significa decir que, dado que Dios ha otorgado a los seres humanos el sentido de discernir y apreciar la belleza, Él adornado el cielo sobre nuestras cabezas, que es el firmamento más cercano a nosotros, con estrellas. De hecho, el paisaje de las estrellas del cielo es tan hermoso que los ojos nunca se cansan de verlos. Por el contrario, al observar el cosmos y contemplar sus maravillas, superamos nuestra fatiga y estimulamos nuestras mentes. Desafortunadamente, en esta era industrializada de grandes ciudades envueltas por el humo de las fábricas y los humos de los vehículos, el cielo y sus galas de estrellas se han vuelto oscuras y distantes para los habitantes urbanos, pero los aldeanos aún pueden observar el concepto de esta ley del Sagrado Corán, que dice que el cielo inferior está adornado con las bellezas de las estrellas, lo que podría compararse con las luces utilizadas para la iluminación en las funciones.
De esta ley aprendemos que, primero, la tendencia al adorno y la belleza es parte de la naturaleza innata de la humanidad. De ahí la referencia del Sagrado Corán a las galas de la naturaleza. Segundo, el cielo y las estrellas son un signo de la majestad del Creador del mundo. Y tercero, la contemplación de las maravillas del cosmos le permite al hombre explorar las perspectivas de la ciencia, de la astronomía y otras ramas del conocimiento, como lo destaca el Islam. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Los modales al viajar.
Hoy queremos explicarles sobre los modales al viajar en el estilo de la vida islámica. La excursión a la naturaleza, además de que fortalece la razón y la salud física, también ayuda a despejar la mente y a descansar. Sin embargo, para disfrutar del viaje se debe respetar algunos modales. Citan del imam Sadeq, saludos sean para él, que un día Luqman le dijo a su hijo que cuando viajas con un grupo de personas, consulta con ellos en todos los asuntos. Sé amable y sonríeles. Comparte tus comidas, ayúdales, no hables mucho, reza y sé generoso y justo. Cuando tus compañeros de viaje salen, acompáñales. Cuando ellos hacen algo, contribuye con ellos. Participa junto con ellos en actividades de caridad y hazle caso a alguien que es mayor que tú.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el compasivo. Queridos amigos, reciban nuestros saludos cordiales desde los estudios de la radio en español de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Nancy Loy, quien les habla, Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su interés.
En nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien. Dado que la ciudad de Teherán se encuentra en una situación climática especial, es decir, en las laderas sureñas de las montañas de Alborz, ha facilitado a sus ciudadanos acceder al aire fresco y sano de esta montaña. Ahora les invitamos a que nos acompañen a seguir este interesante recorrido. Los lugares de veraneo periféricos de Teherán son una de las más interesantes y bellas atracciones de la poblada y bulliciosa capital persa. Quizás por este mismo motivo, desde tiempos muy lejanos, los turistas que viajaban a Teherán han dedicado una parte de sus recuerdos a describir los lugares veraniegos y llamativos de esta ciudad iraní. Además, es una costumbre entre los ciudadanos de Teherán aprovechar el tiempo libre de fin de semana con estancias al aire libre agradable de las zonas periféricas. Por eso hemos considerado adecuado presentar en esta edición una de las regiones montañosas más bellas y de buen clima de los alrededores de Teherán, llamada Rudbar-e Kazran. Esta región es una de las zonas de Shemirán, una zona situada en el norte de Teherán, conocida también como Ushan Fasham, que se encuentra entre 30 a 40 kilómetros de distancia del norte de Teherán y tiene una superficie de 403 kilómetros cuadrados. En esta región existen más de 20 aldeas montañosas hermosas y verdes, las cuales cada una brilla como una joya bella en el corazón montañoso de Alborz, y en realidad todas son símbolos de la belleza de la naturaleza divina.
Las aldeas más conocidas en esta región son Ushan, Fashan, Ahar, Amame, Meigun y Shemshak. De hecho, Rubbar es el nombre más adecuado que se podía elegir para esta región, donde corren 8 ríos siempre caudalosos, cuyas aguas cristalinas, al recorrer, emiten un agradable sonido. La unión de estos ríos desemboca en otro más grande y famoso llamado Yayurut. En el curso del mismo está instalada la presa de Latyan, cuyas aguas abastecen a Teherán. La región de Rudbar-e Kazran está a 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, y dicha altura en las aldeas del norte de la región, tales como Shemshak, alcanza 2.800 metros sobre el nivel del mar. debido a la altura de la región, la temperatura en las laderas de Rutbare Kayan en invierno se reduce a 20 grados centígrados bajo cero y en las horas más calurosas del verano llega a 22 grados centígrados. Por ser una región montañosa, las tierras de cultivo son muy escasas y los habitantes de la región subsisten a través de la ganadería, jardinería y servicios de turismo propio de la misma zona. En las carreteras de Rutbare Kayan se encuentran muchos restaurantes donde en todo el año y sobre todo en verano reciben pasajeros. A continuación del programa de hoy les presentaremos en breve algunas de las aldeas situadas en esta región. Entre los bellos lugares veraniegos de Rutbare Kayan se encuentra la aldea Shemshak, que es una de las estaciones de esquí con más antigüedad, unos 200 años, y recibe en el frío invierno a muchos de los interesados en el esquí. Si bien Teherán y Shemshak no mantienen mucha distancia, sin embargo, esta última cuenta con un buen clima veraniego y aún mantiene su placentero silencio. En Shemshak no hay llanuras, por lo cual no es un lugar adecuado ni para la agricultura ni para la ganadería, y muchos de sus habitantes son entrenadores de esquí o tienen oficios relacionados con este deporte. La pista de esquí fue inaugurada en 1958. El punto más alto de la misma está a 3.050 metros sobre el nivel del mar y el más bajo a 2.550 metros sobre el nivel del mar. La longitud de la pista es de 3.000 metros y el tiempo adecuado para esquiar es de septiembre a abril. Esta pista está equipada con un lugar de alojamiento para los esquiadores. Además, cuenta con otros servicios como dos hoteles y cuatro restaurantes donde en invierno reciben a deportistas y amantes de la naturaleza.
Otra de las importantes aldeas de la región de Rutbare Kayan se llama Meigu, que se encuentra en la carretera de Shemshak y en un valle verde y de buen clima. El río de nombre homónimo Meigu pasa por la aldea, el cual, además de abastecer el agua necesaria para regar los jardines de esta zona, también tiene un rol importante en ajustar el clima de la región. El hostal turístico de Meigu, situado en la cima de una colina en el este de la aldea, recibe a muchos huéspedes. El complejo dispone de un hotel de tres plantas, varias cabañas, restaurante, cafetería y espacio libre para que se diviertan niños y adolescentes. Otra de las aldeas pequeñas pero verdes de Rutbare Kayan se llama Ahar. Numerosas montañas cubiertas de nieve han rodeado la aldea y la brisa que viene de estas montañas recuerda incluso a mediados del verano el frío del invierno. La antigüedad de esta zona se remonta a la época de los sasánidas, es decir, antes de la llegada del Islam. Y gracias a las fuentes caudalosas se mantienen jardines de cerezas y nogales que evidencian una especial situación industrial agrícola. Cabe mencionar que en la región de Rutbare Kayan se encuentran cinco picos de 4.000 metros de altura, los cuales por la cercanía con Teherán atraen el interés de muchos escaladores. Los picos llamados Yansetun en el norte de la aldea de Garmadbar, el Palangardun y el Harsang en el norte de la aldea de Apnik, el Joleno en el norte de la aldea Lalung y el Bastaklung en el norte de la aldea de Darbansar, son los 5 picos famosos de la región. En invierno, las montañas cubiertas de nieve parecen de lejos un hermoso cuadro. En los días festivos, un montón de gente, niños, jóvenes y ancianos, caminan en las rutas de escaladas en el norte de Teherán para disfrutar unas horas al aire agradable y fresco de las alturas norteñas de Teherán, y cuando regresan se dedican a trabajar muy animados y con alegría. Estimados oyentes, las bellezas de las regiones periféricas de Teherán no se limitan a lo que se ha dicho hasta el momento, pero por la falta de tiempo tenemos que terminar el programa de hoy. En la próxima edición les presentaremos otros lugares impresionantes de Teherán.
Queridos amigos, esperando que hayan disfrutado de este espacio, nos despedimos de todos ustedes. Hasta una próxima emisión.
Detrás de la razón.
Del 74º aniversario de la ocupación de las tierras palestinas, Tel Aviv arrecia su represión. Una represión que podría ser la gota que derrame el vaso en vista de que pasan las semanas y el régimen israelí no frena en su accionar agresivo contra la resistencia palestina. Teniendo mayor incidencia, ya lo hemos dicho desde acá, en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, Al-Quds. Hamas, por su parte, vuelve a advertir qué va a pasar. Cerrando semana, estamos en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Nuevos enfrentamientos entre palestinos y fuerzas israelíes en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este, Al-Quds. Esto después de que unos 1,000 colonos irrumpieron en el recinto bajo fuerte protección de las fuerzas israelíes. Allí corearon su himno y ondearon su bandera, lo que indignó a los palestinos.
Con nuestra alma, con nuestra sangre, te redimiremos, oh Al-Aqsa.
La comunidad palestina durante mucho tiempo ha tenido el temor de que Israel eventualmente se apodere del sitio o lo divida.
Los soldados de la ocupación están a las puertas de Al-Aqsa, así como dentro del recinto. Llamamos al pueblo o palestino a que vengan a Al-Aqsa para defenderla. Y los países árabes y musulmanes pedimos que se sientan preocupados por lo que está pasando aquí, en la mezquita. Sheikh Omar Al-Kiswanki, director de la mezquita Al-Aqsa.
A su vez, el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, advirtió de un estallido de la situación en los territorios ocupados de Palestina. Además, criticó a la comunidad internacional por permanecer callada ante la causa palestina.
El ataque de los colonos sionistas a la mezquita de Al-Aqsa con el apoyo de las fuerzas de ocupación es una escalada peligrosa y un acto provocativo que advierte de un estallido total de la situación y los ocupantes tendrán su responsabilidad total. Exigimos apoyo a la firmeza del pueblo palestino y su justa causa hasta el fin de la ocupación, cuya continuación es una vergüenza para la comunidad internacional, que actúa con un doble rasero ante la causa palestina y los derechos legítimos del pueblo palestino en lograr la libertad y autodeterminación.
Estos enfrentamientos tuvieron lugar en el marco del denominado Día de Independencia de Israel, una fecha que se traduce en saqueo de las tierras de más de 1 millón de palestinos y que recuerda la creación de un régimen criminal por las potencias imperialistas. Al menos 3 israelíes murieron y otros 4 resultaron heridos, 3 de ellos graves, en un ataque cerca de la ciudad de Tel Aviv, en los territorios ocupados. La policía israelí anunció que sigue buscando a 2 hombres como los autores del ataque. En reacción, el movimiento de resistencia Hamás elogió la operación, subrayando que la lucha y defensa del pueblo palestino continuará hasta la realización de sus derechos legítimos.
En un momento en que responsabilizamos plenamente a las autoridades de la ocupación por las repercusiones de la continua escalada de sus crímenes contra el pueblo palestino y la mezquita de Al-Aqsa, afirmamos que nuestro pueblo continuará defendiéndose a sí mismo y sus derechos legítimos hasta el fin de la ocupación y la realización de sus aspiraciones de liberación, retorno y autodeterminación.
Allí la situación, gracias al equipo por este material, a nuestro siempre equipo de producción y redacción de Detrás de la Razón. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Hoy nos va a acompañar Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en relaciones internacionales desde Santiago, la capital de Chile. Y también estará con nosotros Jaldía Abubakara, activista palestina, integrante del movimiento Mazar Badil, desde la capital de España, Madrid. Allí teníamos sus breves perfiles en pantalla, les damos rápidamente la bienvenida, están conectados acá con nosotros. Jaldía, gusto en saludarle y que nos acompañe por primera vez Detrás de la Razón. ¿Qué tal está?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantada siempre de estar con vosotros.
Gracias por recibirnos y he pronunciado bien su nombre, ¿no?
Sí, sí, muchas gracias.
Muy bien. Y Pablo, como siempre, gusto saludarte. Buen viernes para ti.
Muchas gracias, Dani. Un gran abrazo.
Bueno, allí lo veíamos no solo para Hamas, sino en general para pues el pueblo palestino. Vamos a recordar que Al-Quds y la explanada de las mezquitas allí en Al-Aqsa pues representan una línea roja, ya se ha dicho innumerables veces. Israel la sigue violando a la luz de los hechos, incluso culminado ya el sagrado mes del Ramadán. Voy a iniciar contigo, Jaldía. ¿Dónde consideras que quiere llegar Tel Aviv a otro mayo del 2021?
La verdad es que el régimen sionista teme llegar a este escenario de mayo del 2021. Lo que pasa es que ellos pretenden, y es lo que han pretendido siempre, la colonización, la ocupación de pacto religioso y a la sociedad en la mezquita y en la explanada de las mezquitas de Al-Aqsa, porque saben que la respuesta siempre va a ser fuerte y potente. Para nosotras, para la comunidad palestina, no solamente la comunidad palestina musulmana, sino para la cristiana también. Estos lugares sagrados no solamente representan algo religioso, sino algo que pertenece a nuestra herencia en todos los sentidos. Tienen una simbología bastante arraigada en los corazones de todas y todos los palestinos. Pretenden desviar la atención de la opinión pública mundial hacia lo que está pasando y las violaciones que están ocurriendo contra el pueblo palestino diariamente hacia un conflicto religioso, como si fuera un asunto entre musulmanes y judíos, cuando no es así.
A ver, quiero contrastar esta misma interrogante al día con Pablo, tu contertulio, porque bueno, ya hemos analizado múltiples veces, Pablo, acá contigo también, este panorama y lo que ha venido sucediendo allí en la explanada de las mezquitas, esa represión constante del régimen israelí. ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Consideras que pues se podría estallar algo similar a lo de mayo del 2021?
Dani, bueno, frente a tu pregunta, efectivamente resulta sintomático que en pleno mes de Ramadán el sionismo haya atacado y sigue atacando de la manera que lo hace, ¿no? Pero esto no es peculiar, uh-huh. Es parte crónico de lo que el régimen sionista ha realizado permanentemente. Los crímenes en Jerusalén, en Al-Quds, son crónicos, como lo es en el resto de Cisjordania, como es en la Franja de Gaza. Por tanto, sostener de que puede aspirar a realizar operaciones militares como las que realizó en mayo del año 2021 es no pensar militarmente en forma estratégica, ¿no? Porque bien sabemos que en los resultados que tuvieron en mayo del año pasado no fueron alentadores en la estrategia militar sionista. Ellos lo pensarían mucho porque bien saben que en el enfrentamiento directo con el pueblo palestino no tienen buenos resultados. El régimen sionista es un régimen cobarde, traicionero, oportunista, ganancioso, y por tanto lo que espera permanentemente es lugares específicos, un escenario de confrontación donde puedan bombardear, donde puedan utilizar drones, donde puedan utilizar artillería, tanques, naves desde el mar Mediterráneo, es decir, generar una situación en la cual tengan mayoritariamente ventajas militares. Pero en las calles, las aldeas de las ciudades palestinas, por ejemplo en Cisjordania, no les resulta ese tipo de conducta, como tampoco les ha resultado cuando han generado acciones de incursiones dentro del territorio de la Franja de Gaza. Han salido atrás, han tenido que llevarse sus soldados en bolsas negras. Claro, el costo para el pueblo palestino también es alto, ¿no? Porque estamos hablando de un ejército apertrechado con misiles, con tanques, con cohetes, con artillería, con naves de guerra, contra un pueblo absolutamente desarmado desde el punto de vista de la equivalencia militar. Así que en ese plano no creo que lo que quieran es intensificar los ataques para generar algo como lo de mayo del 2021, sino más bien aprovechar la coyuntura internacional en la guerra en Ucrania para generar la invisibilización del exterminio que están haciendo permanentemente del pueblo palestino. Y en ese escenario, finalmente, resulta alentador que este pueblo palestino, en resistencia, en desventaja, sea capaz de llevar también adelante operaciones militares específicas que signifiquen bajas para los colonos sionistas en Palestina histórica ocupada y la Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza.
Fíjate, Pablo, que ese punto que nos has respondido, que nos has analizado, iba de inmediato, y voy a consultarlo con Jaldía, porque quizás, ¿cómo lo ves en este sentido, Jaldía? Si tensar la cuerda y provocar un estallido es conveniente para Israel en este momento y para los países que le respaldan, tomando en cuenta, ¿no?, ese escenario regional, si incluso pueden sacarle ventaja a un conflicto bélico regional en Asia Occidental para ciertos intereses.
Bueno, lo que venimos observando es que el régimen sionista está en crisis desde hace bastantes años, y el golpe que ha recibido por parte de la resistencia palestina en mayo del 2021 le ha dolido bastante, y yo creo que incluso desde antes del Ramadán ellos venían pensando en intentar a nivel político, sobre todo con los regímenes árabes de los países de los alrededores, y intentar calmar los ánimos en Jerusalén para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en mayo del año pasado. Ellos también intentan medir la fuerza y la paciencia de la resistencia palestina en la Franja de Gaza para ver hasta qué punto pueden llegar. Pero bueno, hoy en día vemos que, por fortuna, el pueblo palestino cada vez está más unido, y las operaciones y las respuestas vienen bien preparadas por parte de la resistencia palestina en la Franja de Gaza, pero también por parte de la población palestina, ya sea en los territorios ocupados en el 48, ya sea en las ciudades de Cisjordania. Hemos visto la resistencia que ha dado Jenin, heroica resistencia, y las operaciones a nivel individual que se están haciendo. Yo creo que ellos están en una situación en la que están estudiando cómo pueden aprovechar, como bien ha dicho Pablo, que la atención internacional está puesta en la crisis de Ucrania y Rusia, para intentar hacer algo, pero lo tienen que medir bastante bien, sobre todo porque ellos ya saben que las posibilidades que tiene la resistencia en la Franja de Gaza cada vez son mejores y mayores, y hay una respuesta que puede hacerles daño, pero también no saben cómo controlar ese levantamiento que está empezando a verse dentro de los territorios ocupados en el 48. Son muchos años de intentar borrar la identidad de las palestinas y palestinos del 48, y de repente se encuentran con esa sorpresa que vieron el año pasado de que la juventud, después de tercera y cuarta generación, sigue sintiéndose palestina, sigue defendiendo su derecho a la liberación y al retorno y a la lucha por la liberación. El pueblo palestino no está callado, no ha olvidado.
Así es.
Entonces, la resistencia a veces tiene momentos de calma, pero la gente no olvida, y cuando tengan el momento oportuno van a salir y van a actuar y van a dar una respuesta unificada a estas incursiones.
Y quizás al día, no en vano, por ello se ha visto, se ha reportado en las últimas semanas movimientos del régimen israelí, de lo que es su llamada cúpula de hierro o su sistema antimisiles, que ya de eso vamos a hablar. Voy primero con Pablo, y fíjate, Pablo, continuando esta idea de lo que está sucediendo a nivel internacional, de los otros conflictos y el complejo panorama, y cómo quizás podría aprovechar esto el régimen israelí. El declive de alguna manera que ya se ha pronosticado y que incluso se podría estar viendo sobre la mesa de Estados Unidos dentro de ese orden mundial nuevo, ¿consideras que significaría un declive para Israel, o de igual manera pues hay aliados en la región de Asia Occidental que sostendrían al régimen israelí como una manera también de contener o estrangular a la resistencia?
Bueno, Dani, el declive de Estados Unidos es el declive del sionismo, ¿no? El gran sostén político, financiero, militar, diplomático, de inteligencia, es Estados Unidos. Hay una simbiosis entre el régimen sionista y el régimen estadounidense que implica que pensemos mucho que la política exterior norteamericana es dictada por el lobby sionista, ¿no? Cuando tú consideras los grandes grupos de presión que hay en Estados Unidos, el complejo energético, el complejo militar industrial, el lobby sionista y el lobby wahhabi, sin duda está dominado específicamente por ese lobby sionista. Y los grandes medios corporativos internacionales vinculados a los medios de desinformación y manipulación están dominados por el sionismo. Y eso implica que un declive de la gran potencia occidental hegemónica implica también un declive de su aliado en Asia Occidental, porque implica también un declive de los apoyos de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania. Es decir, en la misma medida que Estados Unidos pierde esa hegemonía internacional, pierde ese concepto de unilateralismo y se amplía el concepto del multilateralismo, va perdiendo también impronta y fuerza este régimen infanticida que es el régimen israelí. Eso es muy positivo, y por eso hay que intensificar la resistencia, hay que intensificar esta unión entre países como la Federación Rusa, la República Popular China, la República Islámica de Irán, países que están saliendo también en otros ámbitos, en otras regiones, de esa hegemonía norteamericana. En la medida que la soberanía se impone, en la medida que la dignidad, la soberanía, la autodeterminación se convierten en líneas base, indudablemente ese poder hegemónico pierde fuerza. Y mientras pierda esa hegemonía, ese poder, indudablemente este régimen criminal que fue instalado en Asia Occidental, precisamente primero por los intereses británicos y posteriormente los norteamericanos, tendría que terminar. No basta que termine así, ¿no? Hay que eliminarlo, hay que generar resistencia, hay que generar una situación política, económica, donde la campaña de boicot, desinversión y sanciones también tiene importancia. Hay que dar una guerra total, y permíteme terminar con esto. Soy muy pudoroso respecto a qué consejo, qué opiniones dar, porque sin duda el pueblo palestino no necesita consejos ni opiniones. Uh-huh. Ellos están al interior de su territorio, de su ciudad y pueblo, estableciendo el tipo de batalla que tienen que dar, y han demostrado soberanía, dignidad, resistencia, y ellos van a señalar el camino. A ese camino hay que apoyarlo, eso sí.
A ver, ahora, Jaldía, ya lo poníamos en contexto, esa información revelada por Al Jazeera hace un par de semanas atrás, pues el ejército israelí estuvo reforzando sus sistemas antimisiles, mejor conocido como la cúpula de hierro, sobre todo en el sur, o dirigido hacia el sur de los territorios palestinos ocupados, para pues neutralizar posibles lanzamientos de misiles desde la franja de Gaza. A lo que vamos, esto nos daría una lectura de que evidentemente Israel se siente vulnerable ante la defensiva que pueda tener Palestina como represalia.
Así es. Bueno, el tema de la cúpula de hierro es un tema que ellos siempre están intentando mejorar y estar preparados, pero no solamente para afrontar lo que pueda ocurrir desde la Franja de Gaza, que sí, también, pero no olvidemos que en esta guerra que está ocurriendo en Ucrania, tiene el régimen sionista intereses económicos de vender esas armas. Los estados, lamentablemente, los regímenes, los estados, las potencias mundiales, tienen cada uno sus intereses, pero sobre todo los intereses de las grandes empresas armamentísticas, tanto Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, su aliado Israel, que se dedican a fabricar y a desarrollar armas, ellos sacan beneficio de cualquier conflicto que ocurra fuera de sus fronteras. Y ahora mismo el conflicto entre Rusia y Ucrania está generando beneficios a estos estados y a estas empresas. Por lo tanto, Israel, lo mismo que he contado antes, que ellos están viendo que las posibilidades de la resistencia palestina a la Franja de Gaza van mejorando cada año más. Por eso ellos se preparan. Yo estoy de acuerdo con lo que ha contado Pablo, pero también yo no apelo a grandes potencias internacionales. Yo apelo a la resistencia de nuestro pueblo, tanto dentro como fuera. La lucha, la unidad del pueblo palestino, pero también en unidad con el resto de pueblos árabes. Cuando hablamos de los regímenes de Asia Occidental o del mundo, sobre todo los países que rodean a Palestina y que sus regímenes se están normalizando con la entidad sionista para proteger su estancia en el poder, para proteger protegerse ante sus pueblos. No olvidemos que los pueblos no están de acuerdo y que más temprano que tarde estos pueblos se van a levantar también y van a cambiar estos regímenes. Y a eso es a quien llamamos a que se movilicen también dentro de sus países y que no acepten esa traición por parte de sus gobernantes en colaboración directa contra el pueblo palestino y con un régimen que no es dañino solamente para el pueblo palestino, sino para todos los pueblos de la región.
Y lo hemos visto, se ha evidenciado. A ver, Pablo, ya encaminándonos hacia esa reflexión final, siempre lo hemos analizado, pero es que esa llamada solución de dos estados, en primer orden, bien sabemos, nunca será aceptada por Palestina, y Occidente e Israel lo saben, aún así lo siguen mencionando cuando de mediación, entre comillas, se habla, igualmente la ONU. Entonces, la interrogante es cómo hacer comprender pues que esa tan nombrada solución definitivamente está más lejos de darse que cualquier otra vía.
Bueno, Dani, permíteme, con todo el respeto que me merece la invitada palestina y los palestinos que escuchan y la comunidad palestina que escucha, creo que la solución de los dos estados fracasó ya el año 1995. ¿No? Tras los acuerdos de Oslo del año 1993 y el incumplimiento del régimen sionista de los compromisos asumidos en esos acuerdos de Oslo, ellos tenían 5 años para que se cumpliera uno de los puntos específicos del acuerdo de Oslo, que fue la conformación del Estado palestino. Fíjate cuántos años han pasado desde el año 93, ¿no? Es decir, cada vez esa solución de los dos estados ha sido simplemente un saco donde se han enredado las autoridades palestinas, específicamente la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, se ingresó en una dinámica y en una ratonera en la cual el régimen infanticida israelí metió a parte importante de las autoridades políticas palestinas. La solución de los dos estados no es posible, y no es posible por elementos muy centrales. ¿Cómo sacas tú a 650.000 colonos extremistas de Cisjordania? ¿Cómo haces tú entonces para lograr que cesen la construcción de asentamientos? La única solución desde mi punto de vista, y es discutible absolutamente, es un estado palestino en el cual todo aquel que quiera vivir bajo ese Estado palestino, cristianos, musulmanes, judíos, vivan sin problema. Lo que no se puede aceptar es la existencia de un régimen sionista. ¿Tú aceptarías como ciudadano del mundo el régimen nacionalsocialista, la ideología nazi, continuara siendo permanente en Alemania. No, era imposible pensarlo, ¿no? Sancionado todo aquel perpetuado una ideología así. ¿Por qué entonces aceptar una ideología criminal, de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que lesiona a los pueblos, no solo palestinos, los pueblos de Asia Occidental? ¿Por qué aceptar que una entidad así siga permaneciendo y que exista, ¿no? Por eso la única solución es un Estado palestino, donde convivan las distintas los distintos pueblos con sus distintas creencias. No hay otra solución más que la eliminación completa del sionismo como ideología, como sostén del régimen israelí.
Una reflexión bastante clara y concisa que nos das, Pablo, para cerrar esta edición. Les quiero agradecer a ti, a Jaldía. Seguramente estaremos y nos veremos de nuevo en este espacio para continuar siguiendo la causa palestina y la lucha de ese pueblo que merece sus derechos humanos hoy más que nunca y sus territorios ocupados. Hasta la próxima, Jaldía. Pablo, que estén muy bien. Bueno, así el panorama. Lo cierto es que la resistencia sigue en pie y jamás no ha dudado en calificar los más de 70 años de ocupación israelí como un crimen de guerra. Así que por lo pronto seguirá denunciando estas violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino, aunque el silencio de buena parte de la comunidad internacional siga reinando. Así las cosas, ponemos punto final acá. Pásenla bien.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.